En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
La compañera Liliana Etlis, en el espacio de la batalla, Batallas Culturales, y hay un subtítulo de las Batallas Culturales, una bajada, que es Descolonizándonos en Salud. ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, les cuento en qué andamos un grupo de gente que estamos investigando dentro de la Universidad de Buenos Aires, vía Filo y algunos psicólogos de la Facultad de la UBA. En un principio éramos un grupo donde nos cuestionábamos por qué en la facultad se hablaba sobre filosofía cuando se hablaba de Europa y por qué se hablaba de pensamiento cuando se hablaba de Latinoamérica. Y esto fue un punto de inflexión en donde nos quedamos pensando por qué las categorías latinoamericanas se le daba tan poca bolilla y por qué no se atendía este tema del estar que venía vía filosofía latinoamericana a las cuestiones no solamente de la clínica, sino de la educación. Entonces partimos de esa base a empezar líneas de intersección entre profesionales, no solamente de filo, sino de psicopedagogía y de abogacía también. Entonces nos propusimos objetivos, que son descolonizar el pensamiento latinoamericano y utilizar categorías que se utilizan en otros países como Bolivia, Perú, Cuba, Venezuela y países latinoamericanos. Entonces concebíamos la salud con la incorporación no solamente del pensamiento crítico, sino desde categorías que eran netamente latinoamericanas, que venía de un pensamiento de los años 60, 70, en donde incorporan la ideología de Kusch, un argentino, un filósofo argentino, interesante, donde plantea y rescata las formas de estar y de ser, no solamente de los migrantes, sino de los campesinos, de la gente que venía con una cultura indígena, recuperando los 15.000 años de ideología mapuche, los 10.000 años de ideología quichua, etcétera. Y nos interesaba saber qué era lo que pasaba en el tema de salud y tratamiento en relación a categorías que no se daban en los manuales diagnósticos de trastornos mentales, sino que directamente desaparecían alguna, por más que es una palabra medio tétrica, ¿no? Desaparecer, pero sí, desaparecían categorías latinoamericanas como por ejemplo el susto, que no se toma directamente en cuenta y que para los que vienen de una trayectoria y de una tradición, digamos, en donde oralmente se transmite en la cultura de la salud, ellos lo tenían en cuenta, pero nosotros no, así como, por ejemplo, qué sé yo, las categorías del remolino, donde yo una vez conté que el remolino para nosotros, los que venimos los de la escuela primaria, secundaria, nos enseñan que un remolino es algo que estaba relacionado con el viento, pero para algunas personas del norte tiene que ver con la biología. Estas cosas que tienen que ver con incorporar pensamientos latinoamericanos nos hizo pensar en una clínica diferente, que era estar, digamos, con el paciente desde un lugar distinto y no desde el saber europeo ni yanqui. Entonces incorporamos abordajes teóricos prácticos de descolonialidad, por eso la colonialidad es, digamos, tratar de meternos en la cabeza determinados pensamientos y descolonializar significa sacarlos a flote para desarmar estas culturas que vienen netamente incorporadas como si fuesen genes, pero no son genes y se pueden sacar, ¿no? Porque esto termina directamente en la patologización de las personas y en la medicalización de las personas, como por ejemplo algunos que son lentos, que tienen categorías de lentitud, se toman como si fuesen realmente trastornos, y no son trastornos, son personas que son de determinadas características, ¿no? Y no está mal, yo también soy lenta, yo soy muy lenta, no lenta, muy lenta, y la verdad que no pienso ser rápida ni ahí, porque no me interesa ser rápida ni tampoco seguir el modelo de categorización europea. Entonces, aplicar, digamos, prácticas en donde las terapias o las psicoterapias o la no división entre mente-cuerpo o tener considerar el cuerpo como un cuerpo político, me resulta interesante porque la política está introducida también, internalizada, en las formas de actuar y sobre todo en cómo han incorporado este tema del yo, los europeos, el iluminismo francés, el yo como una, como algo, digamos, importante, cuando en realidad en Latinoamérica se utiliza el nosotros, sobre todo en México o en Cuba, porque son lugares comunitarios donde la producción del círculo y del grupo es diferente. Yo no sé si les conté que habían trabajos de mucha gente de Francia que se fue a hospitales públicos de África a trabajar el tema de, digamos, buscando la individualidad, etcétera, etcétera, y se encontraron de que ellos trabajaban en grupo y son los viejos dispositivos que yo aprendí en la facultad en psicología grupal. Pero bueno, esta cosa de trabajar lo grupal, de trabajar las angustias grupalmente, de trabajar el dolor grupalmente, sin perder la internalización de cada uno, me parece interesante y en eso ando. Así que bueno, por eso yo la semana pasada les decía que si ustedes quieren darse una vueltita por la unidad básica, pueden hacerlo tranquilamente, porque acá también se charla, no solamente se habla por micrófono, sino que discutimos otras cosas también, ¿no? Bueno, esto es en síntesis una de las experiencias o de las lógicas que estamos utilizando. Quiero que sepan que las únicas no son las europeas, que las únicas no es Yanquilandia y que las únicas no son las individuales, sino que hay otras formas de vivir el dolor, de atravesar la angustia, de atravesar todo lo que tenga que ver con el padecimiento y el sufrimiento social. Por ahora nada más. Gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 27 de agosto, día de la radiodifusión, en recuerdo de la primera transmisión radiofónica realizada desde la terraza del Teatro Coliseo en la ciudad de Buenos Aires en 1920. Sus impulsores, conocidos como los locos de la azotea, fueron el médico Enrique Telémaco Susini y sus colaboradores César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. 1770, nace en Stuttgart el filósofo alemán Hegel, uno de los máximos representantes del idealismo. Murió en Berlín el 14 de noviembre de 1831. 1828. Se firma en Río de Janeiro la Convención Preliminar del Tratado de Paz entre el Imperio de Brasil y la República Argentina, donde se declara la independencia de Uruguay. 1982. El gobierno argentino anuncia la legalización de los partidos políticos para 1983. 1994. Muere en Buenos Aires Roberto Goyeneche, popular cantante de tangos. En 1944 inició su carrera como cantor de la orquesta de Raúl Caplún y en 1956 se convirtió en el cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, con quien grabó 26 temas. Se consagró más tarde como cantante solista. Había nacido en Buenos Aires el 29 de enero de 1926. 28 de agosto. Día Nacional de la Ancianidad en recuerdo de la proclamación de los derechos de los ancianos por parte de Eva Perón el 28 de agosto de 1948, que fueron incorporados a la Constitución luego de la reforma de 1949. 1945. Aparece el diario Clarín, fundado por Roberto Noble, quien fue también su primer director. 1963. Martin Luther King pronuncia su famoso discurso «Tengo un sueño» en favor de los derechos civiles de los negros frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington, Estados Unidos. 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Fue instituido en 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Día del Abogado, celebrado en nuestro país en recuerdo del nacimiento de Juan Bautista Alberdi el 29 de agosto de 1810 en Tucumán. Ensayista, jurista y político argentino, fue el autor de Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la Confederación Argentina, base de la Constitución Nacional sancionada en 1853. se opuso a la guerra contra el Paraguay y escribió El crimen de la guerra. 1533, se ejecuta la sentencia a la horca de Atahualpa, el último inca del Tahuantinsuyo. Efemérides en La Victoriosa.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe,